Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Y también ayuda mucho el profesor, que también aquí le mandamos un saludo. Bueno, le mandamos un saludo, que a ver si en un futuro lo volvemos a tener en clase, aunque él mismo nos ha dicho que no. Pero Guzmán, que es un profesor fantástico, sabe un montón. Y la asignatura además es preciosa y se da un montón de temas interesantes. Yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo habla bien de esa asignatura.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Y hoy tenemos un nuevo episodio en el que el protagonista es el estudiante del primer curso del grado de Historia, José Mario Rueda, quien ya estuvo en este mismo podcast, pero para hablarnos del equipo de la Liga de Fútbol Sala. En este nuevo episodio, él nos va a hablar de lo que ha supuesto para él el primer cuatrimestre y de cómo está siendo el devenir y su paso por el segundo cuatrimestre del primer curso del grado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, en el cual él actualmente se encuentra matriculado. Del mismo modo, nuestro invitado de hoy nos va a ofrecer la visión de la ciudad de Cádiz en época romana, esto es la Gades romana, siendo, como es en la actualidad, estudiante del primer curso del grado de Historia. Insistimos, va a dar su visión de la Gades romana siendo estudiante del primer curso del grado de Historia. Con lo cual queremos resaltar con esta intervención que va a tener José Mario el aprendizaje sobre la historia local con la que se llega a la vida universitaria. Así que buenos días, José Mario, en tu caso.
Buenos días, ¿qué tal? Un placer estar de nuevo aquí otra vez en este maravilloso podcast.
El placer es nuestro, José Mario, y tú sabes que te agradecemos desde todo el equipo de este programa que hayas aceptado la invitación de hoy. Bueno, pues vamos por partes. Empezamos con la vida universitaria y me gustaría conocer, o nos gustaría, creo que a los oyentes conocer en primer lugar, cómo ha sido ese impacto o ese choque entre tu vida académica preuniversitaria y la actual vida universitaria en la que te encuentras inmerso.
En cuanto al choque o la dificultad, más bien, realmente es una cosa de la que todo el mundo siempre habla, que todo el mundo lo... Y realmente no es un choque tan grande. O sea, es verdad que hay más disciplina, hay que estar más atento, hay que... Pero realmente una vez que te acostumbras no es para tanto. Es verdad que necesitas un trimestre a lo mejor para acostumbrarte, pero que no es realmente como todo el mundo piensa, que siempre se mete mucho miedo y que no, que la gente no tiene que tener miedo, que es un, con examen es un papel y con que tú vayas a clase y te lo mires, tienes las cosas más o menos claras. Uh-huh. Y hay que esforzarse.
Bueno, pues intento explicar lo más simplificadamente que me sea posible cómo se distribuye el grado, el actual grado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. El grado de Historia está distribuido en 8 cuatrimestres, son 2 cuatrimestres por curso, por lo tanto 8 cuatrimestres dividido entre 2 por curso son 4 años, que es la duración mínima para obtener el grado de Historia. Nuestro invitado de hoy se encuentra cursando el segundo cuatrimestre en la actualidad, pero me gustaría que me hicieras un balance de las asignaturas que has cursado en el primer cuatrimestre, como son Geografía Física, Historia Antigua Universal 1, Prehistoria 1, Filosofía 1 y Arte 1. Dino Mario.
Bueno, va a empezar con Geografía. Geografía es lo que uno se esperaría, es más o menos parecido a lo que uno pensaría que en bachillerato. Vamos, yo no lo he dado, pero por lo que me han dicho mis amigos es una cosa parecida. Más difícil, evidentemente, pero no es nada. Y bueno, tiene su parte teórica y su parte práctica, pero se imparte todo junto. Luego hay otras asignaturas que tienen también una parte práctica independiente, como serían prehistoria y historia antigua. En prehistoria básicamente ha estado súper divertido, súper entretenido. Ha sido que pues, nos ponen piezas, diferentes tipos de herramientas. Y la verdad que se aprende mucho. Y es casi como un complemento a la parte teórica, ¿no? De que impartía José Ramos. Y la práctica ha sido genial, sobre todo con Aurora, que es una profesora también fantástica, que si escucha este podcast, que no lo creo, le mando un saludo. Y antigua, bueno, antigua la parte práctica es más, menos compleja, consiste simplemente en comentar una serie de textos, pero también es bastante entretenido y se aprende muchísimo, y es bastante interesante. Ya el resto de asignaturas como arte o filosofía, pues la práctica no es una cosa... Es simplemente lo que se esperaría, básicamente.
Bueno, pues ¿cuál ha sido? Mira, como son 5 asignaturas, simplemente ¿cuál ha sido la asignatura con la que dirías tú, pues mira, hostia, pues esta es la que me ha llegado más o es la que he encontrado más atractiva?
Y creo que por la forma en la que he hablado se ha notado, historia antigua, evidentemente, porque yo de siempre he sido de historia antigua, es para lo que voy para el futuro. Y también ayuda mucho al profesor, que también aquí le mandamos un saludo, bueno, le mandamos un saludo, que a ver si en un futuro lo volvemos a tener en clase, aunque él mismo nos ha dicho que no, pero Guzmán, que es un profesor fantástico, sabe un montón, y la asignatura además es preciosa y se da un montón de temas interesantes. Yo creo que a todo el mundo le gusta, a todo el mundo habla bien de esa asignatura.
Ya que estamos con el tema de la asignatura y estamos dando lo que es historia pura y dura, ¿vale? Dime una figura histórica que hayas dicho tú, o un periodo histórico que hayas dicho tú, este es el que me interesa, este es el que yo quiero seguir estudiando, este es el que yo quiero seguir investigando.
Bueno, yo realmente, yo soy una persona que siempre ha estado muy interesada en Grecia y en Roma, y en concreto en los minoicos. Son 3 civilizaciones que a mí me encantan y creo que en el futuro, si puedo, me quiero dedicar a investigarlas. Evidentemente también Egipto, Mesopotamia, todas esas me encantan. Pero creo que hay algo muy diferente en las otras 3 que he nombrado. Y los minoicos ya, es que ya solo también con la forma en la que Guzmán lo ha dado, pues me ha gustado más todavía y tengo muy claro que en el futuro me gustaría investigar en ese campo porque es un campo muy interesante y que si alguien de aquí escucha esto, pues no sabe mucho de ellos, yo les recomiendo que lo investigue porque es que de verdad que es una civilización fascinante, por muy poco que se sepa de ellos, es fascinante.
Te vas a dar cuenta de que sí hay bastante gente que ha estudiado sobre los minoicos. José Mario, tú no lo sabes todavía, yo lo sé.
Mejor entonces, no sabía.
No, a ver, que esto no va de quitarte la moral, ni mucho menos, no, claro, sino de decirte, José Mario, hay gente que ha estudiado, aunque tú te...
Yo lo agradezco, yo mejor.
En historia hay muchos temas que tú te crees, esto no lo ha tocado a nadie.
Y sí.
Y después te vas y dices tú, joder, me cago en la... Si esto lo ha escrito sobre esto, investigo un montón de gente. Pero, a ver, lo mismo, que es un tema súper interesante. A ver, sobre todo la desaparición, ¿no? También, ¿no?
Sí, porque es muy enigmático, ¿no? Hay muchísimas teorías, que yo creo que la más acertada es, la que más me gusta a mí es la de que tuvo que influir Santorini, ¿no? Lo que ocurrió allí. Pero realmente el problema es que no se pueden traducir todavía su escritura. Una vez que se traduzca ya creo que no habrá mucho, pero no sé si se logrará alguna vez, pero todo muy, muy guay.
Ojalá sea tú quien la descifre, José Mario. Nos venga aquí y nos dé la primicia, ¿eh? ¿Y te imaginas?
Hombre, sería un honor, estaría genial. Pero queda mucho para eso. Queda mucho para eso.
José Mario, es que es un fenómeno. En este segundo cuatrimestre afronta la asignatura de geografía regional, paleografía, introducción a la arqueología y cursando también las asignaturas de filosofía 2 y arte 2. ¿Cómo las estás llevando en estos primeros compases del segundo cuatrimestre?
Bueno, la que mejor llevo, la que más me está gustando es arqueología, porque es un tema que me interesa mucho. Además, nuestro profesor Darío también lo da muy bien, muy buen profesor, y aunque nos llevamos mucho, a mí la verdad que la que más me está gustando. Además hacemos actividades, vamos, nada más que hemos hecho 2 de las 5 que va a haber, pero por ejemplo vinieron aquí los escritores Antonio Pizzo y no me acuerdo del nombre de la otra, creo que era Maite algo, no me acuerdo. No te preocupes. Pero vinieron y dieron una conferencia para presentar su libro Entre Mares, que es un libro que además me ha interesado mucho y capaz que me lo compre.
Sobre las infraestructuras portuarias.
Sobre todo los puertos romanos, que es un tema que no está muy tocado. Y estuvo muy interesante y Darío precisamente llamó a por así decirlo, a especialistas en otros puertos de otras ciudades. Vinieron gente de Sevilla para hablar del de Hispalis, para hablar también del de Onova Estuaria en Huelva y el de Bailoclaudia. Bueno, y por supuesto el de Gades. Y estuvo muy interesante y al día siguiente vino una arqueóloga alemana a explicarnos sobre el yacimiento de Caris Aurelia, que yo era un yacimiento que conocía, pero me pasó como con los minoicos. Yo pensaba que no se sabía nada, que se tenía entendido, y no, la verdad que hay bastante más chicha de lo que parece ahí. Está muy, muy interesante.
José Mario, tú no lo sabes todavía, pero yo lo sé, y yo te veo a ti cara de investigador. Te veo cara de docente, pero más para adelante. Pero todavía no lo sé, porque no tengo una bola de cristal para poder decidir aquí qué es lo que tú tienes que hacer con tu vida, ni yo tampoco te lo puedo recomendar, ni tampoco te puedo dar ningún consejo de lo que haces, ¿vale? Pero yo espero que tú sepas que tú ya puedes ir investigando por tu cuenta en verano, por ejemplo, en fases de estudio hacia los exámenes que sean periodos escolares que son más tranquilos. ¿Sabes qué puedes publicar o intentar publicar?
Pues lo sé desde hace poco, pero sí. Lo sé desde hace bastante poco, pero sí. Y, hombre, ahora quizá no hay tanto tiempo, ¿no? Con todo el tema de los exámenes, pero tengo muy claro que yo en verano, en el tiempo que haya, que tampoco va a ser, pero el que haya, pues me gustaría investigar también, ya porque es una cosa que a mí me gusta y para ir practicando para el futuro, sobre todo. Yo también, verdad que yo al principio era un poco más reacio a eso, pero yo creo que también cada vez me gusta más la investigación. Entonces yo sí, la verdad que sí.
Te va a gustar. Te va a gustar. Yo que te conozco, de lo que te conozco, creo que te va a gustar. ¿Sabes que durante el tercer curso ya puedes ser alumno colaborador de algún profesor que te admita y de que cumpla los requisitos? Sé que lo sabías, ¿vale? ¿Cuál es tu idea?
Mi idea, y la he tenido siempre muy clara desde que me metí en la facultad, incluso antes de, porque yo todo el rollo de los alumnos ayudantes ya lo sabía, porque conozco gente aquí y tal, y yo tengo muy claro que o de antigua o de arqueología. Me gustaría hablar o con Guzmán o con Darío, que son además, ha coincidido que son los dos profesores que más me han gustado en esta facultad. Entonces me gustaría intentar, si me aceptan, por supuesto, si no, pues nada, habrá que aguantarse, pero me encantaría, estaría bastante bien.
Bueno, José Mario, ¿qué esperas en arqueología? Porque arqueología es una ciencia, es una disciplina, tiene sus propias metodologías, no es lo mismo la arqueología acuática que la terrestre, no sé, cuéntame, ¿qué es lo que te espera? ¿Cuáles son tus perspectivas y tu perspectiva?
Yo me espero que se nos introduzca un poco a todo, en general, tanto a la marina como a la terrestre, y ya con el paso de los años, pues ya ahí, pues ya uno, no solo yo, sino el resto de alumnos, pues vamos eligiendo qué parte nos gusta más. Pero yo espero que supongo que es lo que va a ser, porque es lo que, porque la asignatura es introducción a la arqueología, entonces te introducen. Correcto. Y también un poco que nos enseñen un poco cómo son las prácticas de campo, que tengo entendido que va a ser así por lo que nos han dicho, que vamos a tener una práctica de campo en la que nos van a enseñar un poco cómo funciona brevemente. Y lo único que me da miedo es que hay que dibujar, y eso es una cosa que no, de la que yo voy bastante mal, pero todo se puede aprender, o sea, por eso. Pero tiene pinta de que va a ser una experiencia bastante guay, que creo que a todo el mundo le va a encantar.
Bueno, tienes que dibujar, hombre, tampoco tiene que ser un Jean-Louis David. A ver.
Pero es que yo no valgo para nada de eso, Navarro, yo no valgo para nada de eso.
Pero para pintar una realidad, ¿vale? ¿No? Para pintar la pieza.
Yo en el examen, yo en el examen de prehistoria, yo para dibujar, porque me tocó una realidad además. Yo la pasé canuta para dibujarlo, para señalarle la cara a vista. Yo lo pasé fatal.
José Mario, paleografía.
Todavía no hemos empezado con las prácticas, es lo que más me, luego has tenido ganas. Pero yo me acuerdo que yo lo llevo diciendo todo desde que empecé, vamos. Yo llevo diciendo que era la asignatura que más intriga me daba. Porque, no sé, a mí siempre me ha gustado todo el rollo de los idiomas antiguos, las escrituras antiguas. Es una cosa que me gusta mucho, sobre todo en la época medieval. El tema de los bestiarios, todo eso, que además le he hecho un trabajo al de arte de eso. Y pues no sé, yo tengo una asignatura que le tengo muchas ganas y creo que también nos va a servir para un montón de cosas, sobre todo para investigar, para arqueología, para todo. Uh-huh. Y creo que de este cuatrimestre, junto a arqueología, son las más útiles en el sentido de que son las que más vamos a aplicar, uh-huh. Porque filosofía, geografía, arte, están muy bien, a mí me encantan, pero son de para darte contexto de cosas, uh-huh. Pero son cosas extra, pero el conocimiento que tú vas a tener que emplear práctico te lo van a dar paleografía y arqueología. Entonces creo que son las dos más fuertes y las dos mejores, incluso te diría, del cuatrimestre.
Uh-huh. Porque ponemos de antemano a nuestros oyentes de que la paleografía, ¿vale? Si alguien se quiere dedicar al estudio de la Edad Media o de la Edad Moderna, tiene que saber leer la letra en los documentos de los archivos, lo cual no es una labor nada fácil. Es bastante complicado y al fin y al cabo es de donde sale la historia. Si no se sabe leer escritura antigua o si no se va con un paleógrafo, es bastante complicado de leer. Por ejemplo, la letra del siglo XVI, del siglo XVI, XVII, XV, es muy difícil de leer tanto en los documentos de aquí de la ciudad de Cádiz como en los de la provincia y diría que en toda España. Entonces ya te digo que paleografía es una herramienta. Aparte de ser una disciplina, es una herramienta que es la base donde se sustenta la historia. Sin paleógrafo te puedo asegurar que no habría historia. Ya diferente es que tú sientas más devoción por la asignatura o no.
Menos, sí.
¿Vale? No te quiero condicionar, ¿verdad?
No,
a mí me gusta
mucho.
Y José Mario, tu futuro. ¿Qué te han dicho sobre tu futuro? ¿Qué piensas sobre tu futuro? ¿Qué esperas de tu futuro? Cuéntanos.
Yo la verdad que no sé qué esperar, pero yo voy a dejarme llevar. Voy a dejarme llevar porque yo vine con que tenía la idea clara de que quería ser arqueólogo y es una cosa que me sigue interesando mucho, pero también cada vez me gusta más el mundo de la investigación. Incluso puedo hacer las dos también, acabar siendo docente universitario. Lo bueno es que se pueden hacer muchas cosas y creo que hay mucho tiempo para pensarlo y lo bueno de que haya tantas asignaturas y una variedad tan grande en esta carrera es que te pueden ayudar a decidir y a orientarte un poco, pero yo cada vez más la verdad me veo más de investigador, porque es verdad que de arqueólogo creo que a lo mejor en algunas cosas es bastante complejo y me gusta mucho más el trabajo de investigar, de leer fuentes, de porque a mí el tema de los idiomas también es un tema que me gusta mucho, la paleografía, como te digo, y también lo que he dicho antes, que yo como dependa de mí de arqueología dibujar los planos y las cosas, la investigación histórica va a retroceder bastante.
Bueno, nos ha hecho José María una captatio benevolentia. Entendemos de que es un estudiante del primer curso del grado de Historia. Muy bien, José Mario. Pues, a ver, sé que es una pregunta muy temprana de hacerte, pero TFG.
¿Los minoicos?
¿Los minoicos?
O eso, o... Hombre, es una obsesión mía desde hace muchísimos años, de que yo he pasado horas leyendo e investigando cosas, es el anfiteatro de Cádiz. De hecho, a mí me encantaría poder encontrarlo, yo, si pudiese. Evidentemente es una cosa que sé que nunca se va a poder sacar por todo lo que hay, pero aunque sea el cavar por ahí y está la evidencia de que está, a mí me encantaría.
Tú me hablas del anfiteatro de Cádiz, que está el anfiteatro romano que está abajo de las puertas de tierra.
Sí.
Bueno, que lo señala Agustín de Orozco, que es Agustín de Orozco y otras fuentes de la Edad Moderna, pero creo ahora mismo que me viene a la cabeza Agustín de Orozco, que es un historiador que además era el aduanero o almojarife de la ciudad de Cádiz en 1590, a finales del siglo XVI, y lo describe el anfiteatro de Cádiz. ¿Y por qué te llama la atención el anfiteatro de Cádiz? Porque nunca ha sido descubierto. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué el anfiteatro de Cádiz? ¿Cuándo descubres tú que en Cádiz hubo un anfiteatro romano?
Yo lo descubrí en cuarto de la ESO, que había que hacer la asignatura de latín, teníamos que hacer un trabajo Y yo, si no mal recuerdo, yo hice el tema de la ciudad romana, todos los edificios de los espectáculos, y a la hora del anfiteatro, no recuerdo ya cómo yo acabé llegando, claro, me acabé preguntando por qué en Cádiz no hay un anfiteatro, y me puse a investigar, y por ejemplo vi que en la Edad Media creo que la llamaban la Huerta del Hoyo o algo así.
Correcto.
Y la verdad que es un tema que me interesó mucho, y yo me acuerdo que es una de las cosas que más me hizo interesarme a mí en arqueología y todo ese tema, porque es un tema que me daba mucho enigma, y a mí además me gusta mucho la ciudad de Cádiz, mi ciudad, por supuesto, y me encantaría poder descubrir más de la historia. Es verdad que es difícil porque hay gente arriba y no es plan de quitar casas a nadie, para nada. Entonces, pero sí me gustaría que se pudiera en un futuro excavar por abajo, solo para evidenciar o para poner por escrito las cosas y conocer, no para sacarlo arriba, porque eso es imposible, y creo que es más importante mantener el patrimonio humano que hay actualmente en Cádiz, por así decirlo, la gente, eso se está perdiendo mucho. Pero eso, sí, pero evidentemente, por ejemplo, lo que pasa en el Teatro Romano, de que el Teatro Romano no se puede seguir excavando, si no me lo entiendo, por el Pai Pai, que también es un edificio histórico del siglo XIX, y es normal. Pero si en un futuro existiese, a lo mejor la tecnología avanza y se puede tener a la vez el subterráneo, no creo. Pero si alguna vez avanza, yo estaría encantado de poder descubrir la evidencia de eso.
Sí, porque tú estás convencido de que el anfiteatro romano de Cádiz está situado bajo las puertas de tierra.
Convencido. Estoy convencido. Y si no, por ahí tiene que estar. Pero yo creo que sí, por todos los mapas. Yo me he estudiado muchos mapas y los he comparado con mapas actuales, y yo creo que tiene que estar por ahí. O si no, a lo mejor un poco más para adentro, en el barrio de Santa María, pero yo sé que está ahí. Además, viendo la placa en el museo que hay de un gladiador que se llama Germán, creo que se llama, yo estoy convencido.
Creo que es el único resto arqueológico que se ha sacado de época romana, ¿no? Por esa zona del anfiteatro.
No, también en el museo hay un trozo de columna que no se sabe que es del anfiteatro, no está garantizado, pero la hipótesis es que sí. Y también se sabe que la calle San Juan de Dios tiene toda la parte de piedra ostionera que tiene, se cree que está sacada del anfiteatro también, que la utilizaron de allí.
Sí, lo que para nuestros oyentes, ponerlo en situación, lo que José Mario nos quiere decir, y simplifico, es que la muralla almohade que presenciamos hoy, cuando paseamos por la calle San Juan de Dios, se construyó a partir de la piedra con la que se construyó el anfiteatro romano, que nuestro invitado de hoy cree, como la mayoría de muchos pensamos, que se utilizó para fabricar el anfiteatro. Y ya como termino y como último dato curioso, si os ponéis frente por frente al foso que está próximo a la capilla de, perdón, al Arco de los Blancos, que está en la calle San Juan de Dios, y miráis el lienzo de muralla, se puede ver cómo en el lienzo de muralla se puede ver lo que era la base de la posible base, porque se ve en forma circular, de alguna estatua romana que pudiera ubicarse en el anfiteatro o en cualquier otro lugar de época romana. José Mario, aparte del anfiteatro romano, a mí siempre me ha llamado la atención dónde está el circo romano o la naumaquia romana. Dime.
Yo, esto a lo mejor es una teoría un poco absurda, pero yo también he hablado con gente, porque mis padres también han estudiado historia y conocen gente del ámbito, y yo, por mucha gente con la que he hablado, y también porque es mi barrio, ¿no? Que yo creo que el circo tuvo que estar cerca de la viña. Yo vivo en la viña y yo creo que tuvo que estar por ahí. ¿Por qué? Es cierto que se dice que las naumaquias se hacían solo en el Coliseo, pero yo no lo creo. Y yo creo que si era así, tendría que estar cerca de la caleta para poder tener fuente de agua. Yo tampoco lo sé, lo tengo que investigar. Esto es una hipótesis lanzada. Pero yo creo que tiene que estar por cerca de la caleta. Aunque de eso sí creo que no va a haber mucho resto.
Sí, mira, Mario, yo no soy el más indicado para hablarte de este tema, pero sí te podría decir que en el Civitates Orbis Terrarum, que es una obra que está editada por Braun y Fochenberg de la segunda mitad del siglo XVI, si no recuerdo mal, ahí aparecen tres vistas de la ciudad de Cádiz. Y en una de ellas, en la que se ve ermita de San Sebastián, aparece un monje y aparece otra figura de negro. Y en ese grabado de Braun y de Hohenberg, en la leyenda, que es el cartelito que aparece, creo que está abajo en la parte central, aparece la leyenda de ruinas de Cádiz antiguo. y el punto donde se señala, creo que es el punto 17, sí que es cierto que señala la caleta y sí que es cierto que parece que tiene como la forma a la que se le daba habitualmente a los circos romanos. Pero ya te digo, no seré yo quien te pueda asegurar que el circo romano estaba ahí, ¿vale? Pero bueno, si te sirve de algo o le sirve a alguien el dato, pues ahí queda. Bueno, cuéntanos más de la Gades Romana. Mario, porque vemos que tu fuerte es la Gades Romana en estos momentos, dentro del año que viene, no sé cuál puede ser, pero como estudiante de primer curso de grado de historia, porque no todos los estudiantes del primer curso de grado de historia llegan, digamos, con estas inquietudes que nos está despertando aquí José Mario, pero no se tiene una base preuniversitaria sobre la historia local. Al menos es la percepción que a mí me da. Cuéntame, José Mario, ¿cómo fue tu experiencia con la historia local en el instituto?
Pues realmente yo, mi profesor de latín, Miguel Ángel Cortés, otro saludo, que saludo mando siempre en cada podcast. Entonces esos trabajos que yo tenía que hacer de latín, pues me hicieron investigar mucho ese tipo de cosas. Además, él siempre ha sido una persona que estaba muy interesado en la historia local, y siempre que, por ejemplo, hablábamos de anfiteatros, de circo, todo ese tema, pues me hablaba un poco de cómo era en Cádiz. Luego, evidentemente, yo he investigado mucho más por mi cuenta, y por ejemplo, también sé que unas termas, yo he leído algo de que unas termas podrían estar por el pópulo también, y de que hay muchas más cosas, y es un mundo que creo que es una de las ciudades que podría ser de las más ricas del mundo en ese ámbito. Lo que pasa es que una cosa genial que tiene Cádiz es que es histórica en casi todas las épocas, y el patrimonio de arriba también es importante. Pero si alguna vez queda libre algún sitio o alguna vez se puede hacer excavación, yo por mí siempre que se pudiese se haría. Uh-huh. Antes que poner tantos hoteles. ¿Qué? Tantos hoteles para... Uh-huh. Si un edificio queda libre, porque primero que viva la gente de aquí, pero si por lo que sea un edificio queda libre o lo que sea, antes de que use un hotel se excava, porque siempre hay de todo, siempre, uh-huh. Siempre. Uh-huh. Y creo que somos una ciudad que necesitamos conocer nuestra historia, que fuimos una ciudad muy importante. Y creo que es una cosa que la gente no es consciente. Uh-huh. Evidentemente uh-huh. No al nivel de Roma, por favor, pero de España yo creo que pocas ciudades pueden haber con un patrimonio tan rico arqueológico. Y eso es una cosa que hay que exprimir, que hay que investigar, porque nos van a ofrecer conocimientos increíbles.
Uh-huh. José Mario, el acueducto romano.
Pues fíjate, yo de eso es de lo que menos creo que sé, porque como es una cosa que está casi descubierta, bueno, sí, está descubierta, se ve, está en la playa, pues es una cosa que yo siempre he dejado de lado, la verdad, pero la verdad que en verdad no se sabe tanto, es que es cierto, pero está en la playa. Yo recuerdo que, por ejemplo, hace unos cuantos años un vendaval que hubo lo destapó y lo único que está visible es los restos que hay ahora mismo en Asdrúbal.
Uh-huh. Los sifones.
Pero eso es muy poco, pero realmente en la playa, bajo la playa, hay más. Uh-huh. Lo que ocurre es que, bueno, eso no sé el por qué no se decidió dejar excavado, no sé si porque la gente lo va a maltratar o por... Pero cada vez que... Vamos, nunca lo he podido ver con mis propios ojos, pero parece que cada vez que hay un vendaval, pues uh-huh. Siempre sale. Y es bastante curioso, la verdad.
Una vez que ha hablado nuestro invitado de hoy, invitado de lujo, por cierto, como es José Mario Rueda, que nunca defrauda, tenemos que recomendar el libro de Macarena Lara Medina, que es una docente e investigadora de aquí, de la Universidad de Cádiz, que ha sido la profesora e investigadora que ha reconstruido la ciudad de Cádiz en época romana y que se puede ver en la Casa Pinillo, que está cita en la Plaza Mina, donde hay un cuadro excepcional de la ciudad romana. No sé si lo conoce José Mario.
Sí.
Y bueno, José Mario, yo, llevándote un poco hacia mi terreno, ¿vale? ¿Para ti qué sería lo que es la antigüedad tardía? Porque sabemos que Cádiz hay un momento en que cae o decae en el siglo III. Mira, perdona, cambio la pregunta. ¿Tú estás de acuerdo en el concepto de decadencia y caída del Imperio Romano? ¿Hay una ruptura o hay una transformación?
Más bien es que no es una decadencia. O sea, bueno, a simple vista sí. Pero realmente lo que ocurre, vamos, el Imperio Romano era un poder tan grande y tan fuerte que eso es una cosa que es imposible que se mantenga. Pero realmente no hay como tal una decadencia. Ahí, al final del imperio, hay emperadores maravillosos como Constantino. Teodosio, por ejemplo. No es que haya una decadencia, sino que simplemente un poder tan grande no se puede mantener. Por ejemplo, hoy día Estados Unidos ya no es tanto la primera potencia y nadie habla de decadencia, pero si usando el mismo argumento se podría llamar así. Entonces, más que decadencia es que las cosas evolucionan y yo aún así pienso que realmente Cádiz no ha perdido tanta importancia porque luego la vuelve a ganar. Yo pienso que, no lo sé, yo hablo desde el desconocimiento, pero yo creo que en realidad es importante, pero a lo mejor no se han descubierto tantas cosas y tantos testimonios de esa época. Y simplemente como el imperio estaba un poco peor, no peor, pero pues a lo mejor aquí no había tanto comercio ni tanto. Pero Cádiz siempre ha sido una ciudad próspera y creo que nunca ha tenido como tal una crisis en ese sentido. Pienso yo.
José Mario, eres un fenómeno. Pocos estudiantes se atreven a darnos su versión sobre las diferentes temáticas que les suscitan interés y todavía no ha afrontado la historia de Roma. Bueno, para ir cerrando, José Mario, imagínate que tienes una clase de segundo de bachillerato en frente tuya. ¿Qué le dirías a aquellos que están entre estudio historia o no la estudio?
Que no tengan miedo, que es verdad que probablemente les van a caer muchísimas, no críticas, pero que les van a decir por qué, no sé qué, pero que no tengan miedo, que es una cosa mucho más rica de lo que parece, que hay más oportunidades de las que parece. Lo digo yo como si estuviese en el mercado laboral, pero yo entiendo. Y que si tú te esfuerzas y pones interés y eres bueno, no vas a tener ningún problema en el futuro. Hay muchos campos que estudiar, se necesita gente, de hecho, y que no hay que tener miedo. Y adentro de la universidad, para los que vengan ahora, que no tengan miedo, que los exámenes no son para tanto, simplemente hay que esforzarse, que vayan a clase, porque hay mucha gente que se salta a clases, pero realmente, si vas, me estoy dando cuenta sobre todo este segundo cuatrimestre, tienes mucha parte del temario hecha. Entonces, que vayan, que tengan interés por aprender, porque no se van a arrepentir. Si de verdad les gusta esta carrera, les va a gustar mucho.
Bueno, pues en el día de hoy hemos tenido a José Mario, que es una de esas personas de la que da alegría de conocer porque te da un aire fresco que es impresionante. Pues José Mario, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, en el día de hoy. Te deseamos toda la suerte del mundo y nada, si quieres mandar algún saludo, unas últimas palabras.
No, nada, que muchas gracias por contar otra vez conmigo y que es un honor estar aquí otra vez y que me ha gustado mucho hablar de este tema y espero que le pueda servir a alguien o por lo menos que haya más gente interesada en la Gales Romana.
Pues José Mario, muchísimas gracias, te lo reitero. Y nada, esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy hemos tenido con nosotros al estudiante del primer curso del grado de Historia, José Mario Rueda, que nos ha dado su visión como estudiante de primer curso del grado de Historia, de los intereses y las inquietudes que le despiertan la carrera de momento. Hasta este momento, ya te entrevistaremos cuando esté en segundo y cuando esté en tercero y cuando esté en cuarto esperemos que te acuerdes de nosotros cuando esté ya en lo más alto, cuando es un primer espada
seguro,
de esto
seguro.
Pues José Mario, muchísimas gracias
a ti de verdad, gracias por contar conmigo.
E igualmente darte las gracias por transmitirnos con tanta ilusión, con tanta inquietud, con tanta alegría, ¿no? Lo cual se agradece muchísimo en estos momentos, lo que has venido a contar en el episodio de hoy, tanto tu experiencia universitaria como como la visión que nos ha hecho del Gades Romana. Se agradece muchísimo y espero que sin más vamos cerrando el programa
Y nada, decir que esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Hoy ha estado con nosotros José Mario Rueda, estudiante del primer curso del grado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y que ha sido un placer tenerlo aquí, simplemente. Con respecto al programa, pues nada, podéis encontrarnos en la red social de Spotify, en iVoox y en la página web de la facultad. Si entráis en el apartado Filoletras, os aparecerá podcast y ahí aparecerá todo el listado de programas. Creo que este ya es el 21 que llevamos. Y nada, solo esperamos, de verdad, solo esperamos que echéis un buen rato escuchando estos episodios, que los disfrutéis, que aprendáis, que os vayáis quedando con cositas y que, bueno, que sean simplemente, que os sean de utilidad, ¿vale? Aquí los protagonistas sois vosotros, sois los estudiantes, sois quien quiera hacerlo, ¿vale? De verdad que sí. Y todo el mundo aquí tiene las puertas abiertas. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, José Mario. Y pues nada, hasta otra.